está en la más absoluta oscuridad es cuando puede volver otra vez la luz. Estás entrando en el espacio en blanco. Una puerta a nuevas dimensiones de la existencia. Una nueva perspectiva sobre la realidad. Espacio en blanco. Una producción escrita y dirigida por Miguel Blanco.
Hola, buenas madrugadas. Unos cuantos temas misteriosos están a punto de surgir de entre las ondas de la radio. Van a servir para llenar este espacio en blanco que ahora comenzamos y para disfrutar sobre todo en vuestra compañía de la radio. Eso al menos es lo que deseamos. Y es algo que ya comenzamos en directo cuando son las 2 y 8, 1 y 8 en las Islas Canarias, desde la Casa de la Radio, desde nuestro estudio 201, con los saludos y la bienvenida de todo el equipo, incluidos nuestros dos técnicos, Paco Bermúdez y Rubén de Felipe, que esta noche controlan nuestro mágico sonido. Un gusto para todos nosotros estar aquí. Esta semana nos esperan temas inquietantes, con invitados de lujo, y las últimas noticias sobre algunos misterios que nos interesan, y como siempre podéis intervenir en él. Para ello ya abrimos nuestros canales de comunicación, el teléfono de llamada gratuita 900-137-137, el email espacioenblanco@rtv.es y nuestro muro en Facebook. Entráis y el grupo de Espacio en Blanco está por ahí. Y como ya tenemos todo listo, salimos de viaje a daros los primeros datos de este programa de hoy.
En el programa de hoy vamos a penetrar en lo más profundo de la noche. Deseamos descubrir algunos de sus inquietantes pobladores. En mitad de los bosques existen habitantes casi invisibles que nos observan. Son como rostros en las montañas, en las rocas, que surgen desde la semioscuridad de ciertos bosques. Y nos contemplan desde las profundidades del espacio y del tiempo. Algunos quisieran saber lo que significa su mirada. Pero hay más. Procesiones de seres fantasmagóricos, como los de la Santa Compaña. Esta noche, si nos acompañas, te los descubriremos y trataremos de entender quiénes son y cómo defendernos de ellos. El viaje hacia la noche y sus criaturas comienza. Ten cerca algo de luz, por si lo necesitas.
Pues con un poco de luz aquí a la luz de las velas te saludamos. Nuestro primer invitado, José Luis Caradero. Buenas noches, José Luis.
Buenas noches a todos.
¿Cómo estás?
Pues bien, bien. Recién llegado de un viaje, pero...
¿De Francia llegabas de...?
Sí, desde Normandía.
Normandía.
Estuvimos allí viendo, asistiendo a las ceremonias del, del 67, creo que es el 67 aniversario.
El desembarco de Normandía.
El desembarco en la costa de la Normandía, ¿no? La costa que todavía se conoce hoy como Omaha Beach, Utah Beach, es decir, las famosas playas del día D.
Ajá. Y tú siempre yendo a lugares curiosos, ¿no?
Sí, porque allí, evidentemente, se experimentan unas sensaciones especiales. Yo creo que he hablado de ellas.
¿Por eso? ¿Sí?
No voy exactamente por eso. Voy, pues, porque me gusta el tema. Estaba haciendo un trabajo sobre antropología de la guerra. Ajá. Me interesan todos estos lugares en donde se han producido grandes batallas, porque se ha producido también un gran sufrimiento, y en los que siempre queda algún rastro, alguna vibración, alguna señal. Aparte de las señales físicas que todavía hay por allí, pero bueno, queda sobre todo en el espíritu de la gente, porque estas actividades humanas siempre dejan su huella.
¿Eres capaz de sentirlo cuando vas a esos lugares, esa tensión que se ha quedado ahí acumulada?
Trato de sentirlo. A veces es fácil, otras veces es muy difícil. Con el tiempo, claro, estas cosas se van borrando. Pero yo, que llevo muchos años yendo allí, pues no sé, no quiero mentir, pero vamos, creo que unos 40 años, llevo ¿sí? desde los años 60, en el año 67, 1967, fui por primera vez. Aquellas playas estaban todavía llenas de restos de la gran batalla, llenas de alambradas, llenas de cascos, llenas probablemente de restos dispersos, es decir, se veía un escenario. Aquello siempre ha sido considerado en Francia como una especie de santuario.
Sí.
La gente no se bañaba en aquellas playas. Ahora empieza a bañarse, ahora está permitido el baño, porque han recogido todos los restos que había por el mar y tal, después de tantos años, es lógico, pero todavía sigue conservando como una especie de espíritu de santuario, un lugar en donde, por ejemplo, la playa Omaha, en donde murieron miles de soldados en los primeros momentos del asalto, o en la Normandía interior, de los famosos boscajes, los famosos muros de la Normandía interior, en donde murieron miles de soldados en esos avances. Todos esos ambientes, yo creo que siguen conservando un misterio especial.
Déjame que te presente, para quien no te conoce, cosa que dudo. Eres doctor en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, especialista en Antropología Social y Cultural. Asimismo, eres doctor en la Universidad Complutense de Madrid en el Instituto Universitario de Ciencias de las Religiones, un empedernido escritor. Tu última obra, Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado. ¿Y la otra no la has subido?
Se llama El Sol Negro.
El Sol Negro.
El Sol Negro.
¿Cómo te da tiempo a escribir tanto? Te decía. ¿Me voy a tomar una pastilla para la garganta o te tengo aquí?
Sí. Bueno, es un problema de hábito. Llevo muchos años de entrenamiento, por decirlo así. Y entonces, en mi caso, las palabras fluyen quizás con una excesiva rapidez y velocidad, ¿no? Pero de todas maneras, a mí me gusta que así sea, porque es un sistema que tengo yo de liberarme un poco de mi contenido, del contenido de mi cabeza, que coge muchísimas cosas y capta muchísimas sensaciones, muchísimas cosas. Entonces, ese es un sistema, como otro cualquiera, no tiene mayor mérito, para liberarme un poco, ¿no?
Ya, pues Ejército de Muertos, vamos a hablar esta noche. Y vamos a ir de viaje hacia el otro lado. Déjame que diga una cosa. El mito sigue influyendo en nosotros a pesar de la técnica, de lo tecnificado que tenemos la vida últimamente.
El mito es una parte fundamental de nosotros. Es decir,
te lo pregunto como antropólogo, que para mí es algo que me interesa mucho.
Sí, sí, yo creo que sí. Es decir, que no hay que dejarse deslumbrar por la técnica. La técnica no es más que un barniz muy superficial en nosotros. En el momento que rascas un poquito en ese barniz superficial, o simplemente haces una cosa mucho más relativamente más sencilla, que es irte 150 millas en medio del Atlántico, desaparece todo.
Eso lo has contado una vez, sí.
Sí. Es una medida muy eficaz de volver a recuperar y de volver a encontrar lo que en realidad somos, ¿no?
Uh-huh.
Yo diría que el mito no es que siga siendo fundamental, es que seguirá siendo fundamental en tanto el ser humano exista como tal,
¿no? Ya. Sin embargo, eso parece que no podemos vivir sin ordenadores, sin teléfonos móviles, etcétera. Y ya no contamos historias al amor de la lumbre, como seguramente te las han contado a ti en tu Galicia natal. Ahí. A mí me las contaban en El Bierzo, mi abuela, cuando estábamos ahí metidos en la lumbre, con historias de lobos. ¿Cómo te marcaba eso, eh?
Sí, sí. Yo pienso que estas personas, que a mí me ha pasado igual, yo relato en este libro precisamente, en Ejércitos de Muertos y Viajes al Otro Mundo, en alguna de las páginas de ese libro relato una historia que a mí me contó no una vez, sino muchas veces a lo largo de los años un tío mío, que ya ha fallecido, como es lógico, pero que yo siempre que iba a su casa, él me contaba esa historia, la historia de su encuentro con esas famosas luces bosque, ¿no?
¿Sí? ¿Se puede saber?
Sí, sí, se puede saber perfectamente. Él me lo contó a mí, no solamente me lo contó a mí, se lo contaba a todo el grupo de gente que estaba comiendo con él. y lo contaba una y otra vez. Yo creo que estas personas tienen, si se puede decir así, tienen una especie de misión. Ellos son como una especie de guías avanzados de nuestra cultura, que están en, justamente en el borde, allí donde terminan las fronteras que nosotros nos apresuramos a montar a nuestro alrededor para que no nos asuste lo que hay más allá. Entonces, estos son una especie de guías que no solamente están más allá de las fronteras, sino que se las saltan alegremente, con toda tranquilidad, ¿no? Y van y vuelven, como los chamanes de los que alguna vez hemos hablado también. Son especialistas en este tipo de cosas. Y por eso yo creo que no solamente es importante escucharles, sino que es absolutamente esencial escucharles.
Siempre un placer estar contigo y hablar contigo. Última pregunta antes de entrar en tema. Nos están entonteciendo estas pantallitas que tenemos aquí en nuestro estudio. Tenemos un montón de pantallas de televisión. ¿Tienen la labor de entontecernos, de adormilarnos, de hipnotizarnos?
Yo creo que hay una... Vamos, yo incluso he escrito alguna cosa como sociólogo y como antropólogo sobre el tema. Yo esto le llamo la civilización de la cultura del aturdimiento. Es decir, no solamente nos distraen, sino que pretenden aturdirnos. Aturdirnos quizás para que no tomemos contacto con esa otra, con esas otras cosas que hay a nuestro alrededor, ¿no? Eso, como digo, desaparece porque es mucho más ficticio de lo que parece, ¿no? Pero yo creo que sí, que efectivamente hay una, no sé si intencionada, es posible que sí, porque lógicamente una persona aturdida pues es una persona muy fácil de manipular, ¿no? Se puede manipular en muchos aspectos. Yo creo que hay que luchar contra ese aturdimiento.
Vamos a intentarlo esta noche. Nos vamos a hacer un viaje hacia más allá y a buscar algunos ejércitos de muertos y otros misterios con nuestro invitado José Luis Cardero. 900-137-137, por si queréis preguntar o intervenir. Tenemos 5 premios también, como siempre, para agradeceros vuestra compañía y nos vamos de viaje.
Los ejércitos de muertos, la tropa de Odín, Mesni Helekin, la hueste furiosa, el ejército antiguo, la banda de Hécate o la Santa Compaña, entre otros, han ocupado un importante lugar en el imaginario colectivo de muchos pueblos europeos y del resto del mundo. Desde la más remota antigüedad, existen testimonios relativos a las actividades generalmente nocturnas de estos grupos de seres sobrenaturales. Son casi siempre difuntos o espíritus desencarnados de diversos tipos y procedencias. Su aparición ha conmovido, sorprendido y también aterrorizado a los innumerables testigos de sus apariciones. Se trata de un fenómeno que se ha propagado hasta nuestros días. Nuestro invitado, un experto en el tema, tiene muchos datos que darnos.
Pues empezamos, te parece, José Luis, preguntando, o que nos definas, ¿qué son esos ejércitos de muertos? Nos va a servir para hacer, adelanto a nuestros oyentes, un viaje hacia el más allá, hacia ese mundo de los muertos y entender muchas cosas. ¿Pero qué son esos ejércitos de muertos?
Pues los ejércitos de muertos son como una especie de experiencia, experiencia que por una parte es personal, o puede ser personal, pero tiene un aspecto colectivo muy importante. Son como un testimonio de algo que se mueve por el cielo, de algo que se mueve a través del campo, por los bosques, y sobre todo que se mueve por la noche.
¿Pero algo real?
Parece ser que es real, puesto que se dan testimonios de ello desde los tiempos más remotos. Hay incluso algunos especialistas que dicen que determinadas figuras de las que se encuentran en los petroglifos, en algunos petroglifos, describen esta especie de caza salvaje, esta especie de horda furiosa que se desplaza por los cielos. A mí me gustaría poner a nuestros oyentes en, un poco en situación. Nosotros imaginémonos, por un momento, para describirles un poco lo que es esto, que estamos en un bosque por la noche, cosa que no se debe hacer, por lo menos imprudentemente, y que de repente vamos por un camino y que se produce el primer signo de que va a aparecer algo extraño, que es un silencio.
Déjame que te pregunte, ¿por qué no se debe hacer? A mí me encanta pasear por el bosque de noche,
sí,
y solo, además.
Y a mí también, pero de todas formas, hay veces que en los bosques pues se producen encuentros extraños, ¿no? Yo trato de no olvidar, a pesar de que casi nunca lo cumplo, aquel viejo dicho de andad de día que la noche es mía, que dicen los espíritus y las almas. Es decir, que hay una división entre la noche y el día, la noche para los espíritus y el día pues para los seres humanos.
Andar de día que la noche
andar
es
de
mía.
Día que la noche es mía. Entonces yo trato de acordarme de ello, pero no lo consigo. Muchas veces yo he pasado muchas veces por bosques por la noche, no he tenido ninguna experiencia extraordinaria, pero la tradición manda en este caso. La tradición nos dice que sí, que se producen unas experiencias muy muy raras, muy extrañas, de las que se dan cuenta, ¿no? Entonces, vamos a poner a los oyentes en situación. Estamos en el bosque, vamos por un camino, procuramos no meter nuestro pie en esos hoyos, porque en el bosque por la noche no se ve prácticamente nada, vamos con una pequeña linternilla, y de repente se hace un silencio. Un silencio que nos llama la atención, porque en el bosque, incluso por la noche, hay ruidos, pequeños ruidos. Bueno, pues hay un silencio, una especie de manta que se extiende sobre nosotros. Ese, según la tradición, según las tradiciones, es el primer signo de que algo extraordinario va a acontecer seguidamente. Entonces vemos que al fondo del camino viene hacia nosotros una especie de masa oscura. Claro, a nosotros empieza a desbordársenos el corazón ya, porque la situación, el silencio, esa premonición de que algo va a suceder, y aquella masa que se acerca a nosotros, que vemos, poco a poco lo vamos distinguiendo, que son una gran masa de gente a caballo, que viene, que se acerca a nosotros. Entonces nosotros procuramos quitarnos del camino, separarnos de allí para ver qué pasa. Bueno, nos encontramos con que es una gran masa de gente que se acerca a nosotros en silencio absoluto, prácticamente un silencio ominoso, extraño, y de repente empezamos a reconocer entre aquellas sombras gente que ha muerto hace poco. Dice, hombre, pero si este se ha muerto hace unos días, aquel se ha muerto el año pasado. Empezamos a reconocer que aquello no es una tropa normal, sino que es una tropa de fantasmas. En cualquier pueblo de Europa nos dirían que eso es la Mesnil-Ecán, o nos diría que es la tropa de Odín, que es la tropa furiosa. Y tal y como se nos presenta en este caso que estamos relatando, es pacífica, relativamente pacífica. No amenaza con llevarnos con ella. Pero existe un precedente, como una especie de evolución del mito, en el que esto no era así. En que la aparición era una aparición brusca, produciéndose unos ruidos tremendos como de batalla, de fragor, de lucha en el cielo, y de repente aparecían esas hordas de seres salvajes que cabalgaban en caballos negros que echaban fuego por la boca, es decir, la clásica imagen de esas hordas fantasmales que podían arrebatarte con ellas y llevarte al más allá, ¿no?
Aguanta un poquito. Déjanos respirar un poquito, que estamos en el bosque un poco asfixiados. Lo curioso, bueno, luego veremos que lo extraño, lo curioso es que muchos testimonios, es decir, hay testimonios de gente que lo ha visto, ¿verdad? No es solamente una leyenda.
No, bueno, tenemos, por ejemplo, pues que los primeros, por ejemplo, el primer relato que está relacionado con este aspecto de la caza salvaje, de la tropa de Odín o de la Mesnil-Ecán, o del ejército furioso, en fin, de todos estos nombres se le da, en la Europa medieval se desarrolla, por ejemplo, en los famosos Mabinogi, irlandeses. Ahí se da cuenta de esos ejércitos del otro mundo que parecen combatir en el cielo, ¿no? Después tenemos, por ejemplo, las famosas historias de Gautier Map, famoso de Nullius Curialium, ¿no? En donde se relatan también estos encuentros que se producen en los bosques. Entonces, la gente en aquellos momentos, quizás por una división que efectivamente se producía entre la noche y el día, entre lo lícito y lo ilícito, entre lo oscuro y lo claro, tenían bastante claro en su mente que por la noche había que estar en casa. Los bosques por la noche no eran aconsejables. Primero porque allí moraban toda una serie de criaturas especiales, como eran los licántropos, como eran los vampiros, como eran los muertos, de los que hablamos en este libro, esos muertos que van a cazar a los vivos, es decir, que no se trata de simplemente que se aparezcan, sino que los van a cazar, van a por ellos, es decir, que todos esos seres, criaturas espeluznantes que están por el bosque, al final se juntan con esta especie de ejército espectral que lidia sus grandes batallas en el cielo y de repente desaparece como si no hubiera ocurrido nada, dejando al espectador absolutamente aterrado, absolutamente destrozado y muchas veces con un síntoma de una enfermedad que podrá acabar incluso con él, con su vida. Porque esa influencia de algo espectral, nefasto, terrible, de algo que viene del más allá, que yo le llamo muchas veces esa influencia tremenda de lo luminoso, de eso que es absolutamente ajeno a lo humano, hace su influencia importante sobre el ser al que actúa.
Ya. 900-137-137 es nuestro teléfono. Vamos a tratar de contextualizar el asunto. Estás hablando de leyenda, estás hablando de posibles existencias de otras dimensiones que de repente se asoman a esta nuestra. ¿Qué es exactamente eso?
Bueno, yo creo que podemos estar hablando a estas alturas de ambas cosas. Es decir, hay una masa incontestable de datos de la tradición, yo los tengo reunidos en este libro, una masa incontestable, tremenda. El libro tendría que ser como 4 veces más gordo de lo que ya es de por sí, para recoger todas y cada una de las tradiciones y de las leyendas. En todos los países de Europa, probablemente en todos los países del mundo, hay tradiciones de este tipo, ¿no? Pero, aparte de eso, ¿por qué no reconocer que nuestro mundo es solamente una fracción de la realidad que existe? ¿Por qué no dar ese paso adelante y reconocer la posibilidad de que existan no solamente otras dimensiones, sino otros mundos que estén pegados al nuestro? Y que nosotros no vemos, pues, sencillamente porque a veces no queremos verlo, sencillamente porque resulta demasiado desasosegante el comprobar que somos muy poco importantes en realidad, y quizás porque conviene el tener una estructura sobre la cual apoyar nuestros pies, ¿no? No caernos en el vacío. Pero, sin embargo, no cabe duda que puede ser una hipótesis interesante. Es decir, que estas manifestaciones de otras dimensiones que se introducen en la nuestra son quizás el motivo fundamental de todas estos datos tradicionales, de todas estas leyendas que se producen.
Abre tus sentidos. Un nuevo universo de respuestas te espera. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco. El misterio continúa.
2:28, 1:28 en las Islas Canarias. Esta noche analizando el misterio de los ejércitos de los muertos y de esa vida hacia el más allá. ¿Cómo es el viaje, desde el punto de vista antropológico que tú lo has estudiado, hacia el más allá? ¿Cómo hacemos ese viaje una vez que fallecemos? Además, parece que en algunas culturas, dependiendo de cómo mueras, vas a un lugar determinado o vas a un sitio concreto, ¿no?
Bueno, las tradiciones también en este caso son muy explícitas. Vamos, estamos hablando de tradiciones tan antiguas y casi tan remotas como el libro de los muertos egipcio, ¿no? En el que se describe no solamente que el alma, el Ba o el Ka, va al más allá, se desplaza al más allá, sino que hay toda una enorme cantidad de instrucciones para que ese viaje sea acertado y se efectúe con buena suerte y con buen tino, ¿no? Porque no es fácil. Sencillamente, cuando el espíritu se desencarna, según las tradiciones, cuando se produce la muerte, a veces es necesario ayudarlo. Todas las tradiciones tienen sistemas y métodos para ayudar al alma a marcharse. Por ejemplo, en Galicia, bien cerca de nosotros, existía una tradición que se llamaba el abellón, y era que cuando la persona que se estaba muriendo, la persona del moribundo, que estaba a punto de entregar su alma, ¿no?, de fallecer, pues los deudos se reunían alrededor de su cama, se enlazaban de las manos y hacían una danza giratoria alrededor, imitando el zumbido de una abeja. Por eso se llama el abellón.
Sí.
Entonces, se daban a entender dos cosas con ello. Primero, que el alma tenía que salir con ese reclamo, tenía que salir del cuerpo, porque si no podía encontrar dificultades para salir, y entonces todo se desarrollaba ya de una manera mala y peligrosa, tanto para el muerto, para el que estaba muriendo, como para los vivos, ¿no? Entonces, con esa ceremonia se procuraba, esa ceremonia que se hacía en círculo, se procuraba que el alma saliera naturalmente, por decirlo de alguna manera, hacia el exterior y siguiese su camino hacia el más allá. Pero cuidado, el alma, en esos primeros momentos, las tradiciones, vuelvo a insistir, reconocen que es una energía peligrosa. ¿Por qué? Pues porque es una energía desorientada. Eso mismo lo dice el libro tibetano de los muertos, que es también otra especie de código, de recopilación, de instrucciones, para que el alma pueda seguir bien su camino hacia el otro mundo. Porque si no, el alma se puede convertir en algo peligroso, en algo dañino, tanto para ella misma como para los vivos que están a su lado. Puede ejercer influencias nefastas, puede mover fuerzas que después son muy difíciles de controlar. Y entonces todas las tradiciones tienen esa especie de prontuarios para dirigir el alma adecuadamente hacia el más allá.
Los madam, en algún lugar he leído tu libro, en Borneo, tienen también algo muy concreto que hacen cuando alguien se va al otro lado, ¿no?
Sí, ellos, por ejemplo, los en este caso los chamanes, La ciencia chamánica tiene una parte, un componente muy importante, creo que hemos hablado de ello en otra ocasión, un componente muy importante para dirigir el alma de los moribundos hacia el más allá. Son especialistas precisamente en el viaje, los chamanes, en el viaje al más allá. Entonces, toda esta ciencia chamánica es heredada a veces por personas que no son chamanes, pero que contribuyen a conducir el alma, ¿no? Una vez que se produce esa separación del alma y del cuerpo. Los madán, precisamente, lo que hacen es confeccionar un mapa con una especie de palitos que tienen, están confeccionando un mapa del más allá, para decirle al alma por dónde tiene que ir, para que el alma no se extravíe.
No se pierde.
Porque, claro, el cuerpo, una vez muerto, es peligroso. Impuro, no se puede tocar. Las personas que están allí tienen que lavarse, tienen que purificarse, tienen que ritualizarse de tal manera que alejen de sí toda esa potencia negativa y nefasta de la muerte. Pero el alma que ha desencarnado tiene que dirigirse hacia el más allá, no se puede quedar allí. Entonces ellos hacen como una especie de mapas con unos palillos. Es una ciencia ancestral, una ciencia que nosotros muchas veces, no digo que despreciemos, pero más bien menospreciamos todas estas cosas, ¿no? Yo creo que era René Guénon el que decía que hemos olvidado tantas cosas que ya estas cosas que habitualmente antes no ofrecían ningún peligro se han convertido en peligrosas. Mm. Porque hemos olvidado cómo manejarlas.
Ya. 2:32, 1:32 en las Islas Canarias. En nuestro mundo, el mundo judeocristiano, parece que ha olvidado todo eso, ¿no? Aquí hay, bueno, también hay indicaciones a dónde va uno después de la muerte, al infierno, al purgatorio, al cielo. ¿Cómo ves tú eso desde tu punto de vista antropólogo?
Bueno, la ideología cristiana respecto a esto, en primer lugar, recoge los datos de otras ideas anteriores a la muerte, ¿no? Concretamente de lo que sería la idea de la ultratumba del judaísmo, pero no solamente del judaísmo, sino de Europa central, de muchas culturas que estaban en Europa, que eran culturas nórdicas o culturas germánicas. Muchos de esos aspectos son recogidos también por el cristianismo. Pero el cristianismo lo que ha hecho es, yo creo que lo decía alguien muy ilustre, no sé si el propio Ratzinger, el propio Papa actual, decía: el cristianismo ha cerrado la noche de Valpurgis. Lo que es la estructura cristiana del más allá ha cerrado muchos miedos, o ha intentado cerrar, al menos, ¿no? Muchos miedos, muchos terrores, lo que el cristianismo considera como puro culto de los demonios. Todo eso no es más que son las ideas anteriores al cristianismo que se están expresando, ¿no? Entonces, efectivamente, el cristianismo es una ideología, desde este punto de vista, muy tranquilizadora. Porque si la persona se porta bien, si recibe el auxilio adecuado, pues puede ir al cielo o puede pasar por ese purgatorio, que es un lugar de sufrimiento, pero accidental, temporal,
tránsito.
¿No? De tránsito. Es raro que una persona sea tan mala, tan mala, tan mala y tenga tan mala suerte que vaya al infierno de cabeza, según el cristianismo, ¿no? Siempre hay algún medio, si él se arrepiente en el último momento, puede alcanzarle ese perdón de la divinidad, ¿no? Pero esto, yo insisto en que es una estructura tranquilizadora. La estructura en la que las estructuras o infraestructuras en las que se basan estas creencias son mucho menos tranquilizantes. Porque, por ejemplo, en la cultura griega, el muerto iba al Hades. El Hades era un lugar de sombras. No sé si era Aquiles que decía que prefería ser un perro en el mundo que el más rico de los muertos, ¿no? Es decir, el muerto pierde ya todo lo que es humano, se convierte en una sombra. Incluso para poder hablar es necesario que se le ofrezcan sacrificios de sangre. Odiseo, cuando baja al Hades, tiene que hacer un sacrificio y echar sangre delante de él para que los muertos vengan, absorban la sangre y puedan hablar, porque son almas que se han quedado sin fuerza. Que cada vez van desmereciendo más y cada vez van desapareciendo hasta que se desvanecen completamente. Eso es una idea poco tranquilizadora. Más allá.
Quizá ahora que hablas de la sangre, se utilice en muchos rituales afrocaribeños la sangre como pago a los dioses y como pago a esas entidades para que vengan y se manifiesten.
Pues posiblemente sí. Bueno, la sangre es una de las fuentes, por lo menos desde el punto de vista de la tradición, una de las fuentes de la vida. Y lo cierto es que en todas las culturas la sangre se considera como una especie de amuleto contra la muerte. Es decir, la sangre, el muerto quiere la sangre para recuperar el estado que perdió. El vivo utiliza la sangre para defenderse del muerto. Los vampiros, por ejemplo, una figura muy clásica, aunque el vampiro chupador de sangre es una figura más bien del siglo XIX, de las películas De la novela de Bram Stoker. En realidad, los vampiros lo que se apoderan es de la esencia vital, no es de la sangre. Exactamente de la sangre. Pero sin embargo, la sangre representa muy bien esa esencia vital que los muertos tratan de recuperar y los vivos tratan de defender.
Ya. Antes de encontrarnos con la santa compañía que está por ahí esperando, ¿tú crees que hay una vida después de esta y que seguimos evolucionando, seguimos...?
Yo no lo sé, yo francamente creo que no. Creo que nosotros, una vez que nos extinguimos, bueno, nuestra actividad, no sé si se puede prolongar o no se puede prolongar, pero me da la impresión de que no sé por qué tendríamos que tener nosotros un privilegio especial en comparación con otros seres vivos. Es decir, ¿por qué esa supervivencia después de la muerte no se predica, por ejemplo, de otros animales o de otros seres vivos que son tan dignos como nosotros, ¿no? Tan participantes en la naturaleza como nosotros e incluso mucho más respetuosos con la naturaleza que nosotros?
Ajá.
Me parece un poco un acto de prepotencia el suponer que nosotros tenemos un valor especial que provoque que nosotros tengamos que prolongar nuestra actividad de más allá, ¿no? Aún respetando, por supuesto, las creencias. Hombre, yo soy antropólogo y tengo que pasar por el hecho de que hay millones y millones de personas que creen que hay una vida después de la muerte.
Mm.
Yo no tengo por qué creer en ello, pero sin embargo tengo que pasar por esa posibilidad, ¿no?
Ya. Yeah. ¿El mundo islámico es diferente esa visión del más allá que el mundo cristiano?
Es una visión un tanto más austera. Es decir, que de todas formas yo creo que lo que sería la coincidencia entre religiones, por ejemplo, entre las tres grandes religiones del libro, el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, lo que es el sincretismo que se produce inevitablemente entre esas tres grandes religiones, ha producido que en el Islam se suavicen un poco las condiciones primitivas, que eran muy severas. Es decir, es como la iglesia ortodoxa, ¿no? La iglesia anterior a la iglesia católica, por decirlo de alguna manera, ¿no? O la iglesia, a nuestra iglesia católica actual, no acepta el purgatorio, es decir, la condena es inexorable, ¿no?
Si uh-huh.
el ser que muere tiene que ir al infierno, va al infierno, es decir, no hay ningún paso intermedio. El purgatorio es una idea cristiana del siglo XII que fue después seguida por el Islam. Sin embargo, el Islam es mucho más estricto, mucho más severo en este tipo de cosas. O es el paraíso que alcanza el creyente, o es el reino de los yin, ¿no? El reino de los muertos y de los demonios,
ya,
que se apoderan del alma.
Nos preguntan si el purgatorio existe y si corresponde con el bajo astral, con ese otro mundo de esas entidades extrañas.
El purgatorio es una estructura, una fabricación o una especie de estructura mental, de conjunto de ideas que nació en el siglo XII. Es decir, que quizás precisamente nació porque lo terrible del juicio final era que no tenía alternativas.
Ya.
Entonces, había que dar una alternativa. Entonces, esta alternativa nació con el purgatorio, y la clemencia de Dios, del Dios cristiano, alcanzaba eso, ¿no? Alcanzaba a decir, bueno, pues os voy a condenar provisionalmente, vais a estar ahí sufriendo durante un periodo de tiempo, pero después ese sufrimiento va a ser el que os va a permitir alcanzar el paraíso, ¿no?
Uh-huh.
Sin embargo, yo creo que se corresponde con una idea mucho más antigua que el cristianismo. El purgatorio es el reino de Hel, es el reino de las almas que no están condenadas para siempre, que pueden salir de su encierro y que pueden hacer una serie de cosas fuera de él, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, entre esa serie de cosas, pues están muchas de estas procesiones de muertos de las que nosotros hablamos aquí en este libro.
Otra pregunta, antes de irnos con la Santa Compañía. Los niños, según la Iglesia, no bautizados que mueren, ¿a dónde vamos?, nos preguntan.
Bueno, según la doctrina cristiana, van al limbo. El limbo es un lugar... ellos, claro, no han hecho nada para merecer una condena al infierno, tampoco han hecho nada para estar en el purgatorio, sufriendo, porque en realidad son seres inocentes, pero tampoco han conseguido méritos suficientes para estar en el cielo. Entonces van a una especie de recinto, de lugar especial, que es el limbo de los justos,
de los
o seno
justos
de Abraham, ¿no?
Uh-huh.
Lo que se hablaba en el antiguo catecismo del padre Astete. Yo no sé si el catecismo, no estoy muy al corriente, si el moderno catecismo de la iglesia católica sigue conservando estas estructuras. Pero a los niños que morían antes de, o a poco de nacer, se les enterraba en las casas, porque en la antigüedad, cuando en los pueblos primitivos, se les enterraba no fuera de las casas, sino dentro de las casas, para que se conservasen un poco esa especie de inocencia, esa especie de fuerza contra los espíritus malignos, ¿no? Eran como una especie de seres medianamente beneficiosos, una especie de seres que protegían medianamente de los ataques de los seres malignos. Sí. Después te contaré una cosa curiosa de esto.
Cuéntame ahora.
¿Te la cuento ahora?
Sí, bueno, sí, cuéntame ahora.
Hay quien dice, concretamente Mircea Eliade lo dice en alguna de sus obras, que las murallas, las primeras murallas de los pueblos, las primeras murallas, por ejemplo, de aquellos pueblos que iban desbrozando los bosques y se iban asentando en medio de los tupidos bosques de la Europa de hace 4 o 5 mil años, hacían unas pequeñas murallas alrededor, murallas de palos, murallas de troncos y tal. Esas murallas no estaban previstas tanto para defenderse de las agresiones de los exteriores, de los individuos que estaban fuera, sino para defenderse de los muertos.
¿Sí?
De los muertos. Los muertos siempre fueron considerados como unos seres peligrosos. Incluso los muertos más queridos, cuando pasaban esa frontera terrible entre la vida y la muerte, se convertían en seres peligrosos. Entonces había que defenderse contra ellos. Y encima de esas aguzadas estacas que constituían las empalizadas y las barreras de los primeros pueblos, se colocaban cabezas del propio muerto a veces, que eran o cuerpos de niños, por eso me refiero yo a esta costumbre, ¿no? Que viene de ahí posiblemente, para protegerse contra los espíritus de los muertos que venían de fuera.
Qué curioso. 12:42 en las Islas Canarias. Seguimos adelante, viaje. Después de esa segunda introducción nos vamos con otro mito que, según dicen, no es tan irreal, sino que ha sido visto por algunas personas. Os lo contamos ahora.
La Santa Compaña es una pequeña comitiva nocturna de dos filas de espíritus. Según algunos, almas de muertos, que portan cada uno una luz. En cabeza va el que carga la cruz y el caldero. En muchas versiones, este portador es un humano vivo, condenado a vagar por las noches con ellos, hasta encontrar en su camino a otro humano, al que entregará la cruz y el caldero. Hasta entonces irá aumentando cada día su palidez y adelgazamiento, sin recordar su actividad nocturna. Se dice que la Santa Compaña se aparece en los cruces de caminos para pedir el alma de quien pronto dejará el mundo de los vivos. Los perros anuncian su visita aullando de forma desmedida, y los gatos huyen despavoridos. A su paso cesan los ruidos de los animales en el bosque. Se hace un silencio sepulcral, interrumpido por el tintineo de una campanilla y los rezos de un fúnebre rosario. Cuentan que quien recibe la visita de la Santa Compaña muere antes de un año. Parece solo una leyenda, pero hay muchos testimonios de vivos que la han visto. Nuestro invitado nos adelanta algunos datos sobre ella.
Bueno, pues ahí está esa introducción que nos hablaba de la Santa Compaña, algo muy propio de tu tierra, de Lugo y de Orense.
Sí.
¿Qué es la Santa Compaña? ¿Está bien expresado eso que hemos dicho? ¿Una procesión de muertos?
Perfectamente. La Santa Compaña, en su aspecto más general, hay varios aspectos distintos de la Santa Compaña, pero bueno, en su aspecto más, digamos, más paradigmático, más común, más arquetípico, es eso, una procesión de muertos. Procesión de muertos que puede ser dirigida por un vivo o puede ser dirigida también por un muerto. Es decir, depende según los casos, según las tradiciones, según los lugares, etcétera. Pero, de todas formas, la idea de la Santa Compaña, a pesar de que algunos autores no están muy de acuerdo con esto que voy a decir, para mí evoluciona de esta red de ejércitos de muertos que vagan por el espacio y que, a través de la cristianización y a través de otra serie de factores que se producen, van descendiendo hacia la Tierra. Es decir, ya no son seres que vienen por el espacio, sino seres que van por el suelo, a nivel del suelo.
Uh-huh.
Y entonces ahí te puedes encontrar con varios tipos de procesiones de muertos. Son lo que llamamos en el libro, las procesiones de muertos, ¿no? Entonces, está la Santa Compaña, está, por ejemplo, la propia Mesnil-Lecan, que es otra especie de procesión de muertos.
¿Qué diferencia hay?
La diferencia es que la Mesnil-Lecan es mucho más numerosa y va mucho más en tropel, por decirlo de alguna manera. El cortejo está mucho más desordenado. En la Santa Compaña no, la Santa Compaña es una procesión muy ordenada de almas, de espíritus, que van en fila a través de los caminos.
Ya. Portan un caldero, ¿qué significa ese caldero?
Bueno, el caldero normalmente es el caldero de agua bendita. Es un caldero que la Santa Compaña recoge en la iglesia, porque hay que decir una cosa importante. La idea de la Santa Compaña, que es una idea muy evolucionada ya de las procesiones de muertos y de las cabalgatas fantasmales, una idea ya muy cristianizada, muy avanzada en el tiempo, está vinculada fundamentalmente al lugar sagrado que es la iglesia y el cementerio que está por lo general alrededor de la iglesia, y a la comunidad de fieles. Es decir, recoge esas dos grandes ideas. La Santa Compaña parte siempre de un lugar sagrado, es decir, o bien de la iglesia, después de la famosa misa de difuntos que hace allí, o del cementerio, ¿no? En este aspecto hay que tener en cuenta una cosa importante. Hay una tradición que no es exactamente gallega, que es más bien de tipo céltico, más bien de tipo escocés, abunda también en Bretaña, y abunda en Irlanda y en Escocia, que es la de la misa de difuntos. La misa de difuntos es una misa celebrada por muertos. Es decir, que de repente una iglesia que está en medio del campo, a las 3 o a las 4 de la mañana, cuando empiezan las horas más profundas de la oscuridad, se ilumina. Y entonces el viajante que va por allí, el paseante que va por allí, ve la iglesia iluminada, esas horas tan tardías, y dice, ¿qué pasará aquí? ¿Qué será? Y si comete el error de entrar, tiene que tener muchísimo cuidado, porque claro, él ve allí a una serie de figuras extrañas, dice, bueno, pues será alguna misa, alguna ceremonia, pero claro, empieza a fijarse que hay algunas figuras que tienen muy poca carne sobre la cara, y que tienen unos ojos muy extraños, como unos ojos cadavéricos, y que están vestidas con unos mantos como medio putrefactos, medio raros. Empieza a notar que aquello, como siempre, aquello no es normal, hasta que se da cuenta que el celebrante es un esqueleto, es un cadáver, es la muerte que está acogiendo a sus hijos, que son los muertos, ¿no? Si en aquel momento él acepta algo, que le den simplemente el agua bendita de la pila, como es un gesto corriente de la iglesia, ¿no? O acepta un libro, o acepta una flor, en ese momento queda prisionero de la hueste. Ya no volverá a salir. Entonces, hay que saber, la tradición lo dice, que si te encuentras, si se produce alguno de estos encuentros, no debes aceptar nada de lo que te ofrezcan, porque si no, corres el riesgo de quedarte con ellos.
¿La Santa Compaña solamente es de Galicia o se da, has dicho que se da en algunos otros lugares, con las mismas características?
Sí, se da con características muy parecidas. Se da en toda Europa, en realidad. La procesión de muertos es un fenómeno que se da en toda Europa. Lo que pasa es que en Galicia, en Asturias, aparece también en otras partes de España, en Extremadura. En Cataluña, es decir, que es una cosa que no es solamente exclusivamente de Galicia, pero en Galicia se ha desarrollado de una forma especial, quizás, ¿no? Hay que decir respecto a esto una cosa importante, es que la procesión de muertos, la Santa Compaña, en nuestro caso es una procesión ordenada, pero es una procesión que siempre aparece después de que se produce lo que Anatole Le Bras, el gran investigador bretón de estos temas, llamaba los intersignos. Se produce, por ejemplo, un olor a cera quemada. Se produce un silencio sepulcral en la noche. Se produce un signo, un intersigno, de que algo se va a producir. Y en ese momento aparecen las luces.
Es como si algo viniera del más allá, de otra dimensión, y entrara en esta. ¿O?
Sí, sí, una cosa muy parecida. Es como si se abriera una puerta entre dos mundos y entonces tú estuvieras asomándote a lo que viene de ese otro mundo, hacia ti, ¿no? Esos intersignos, Anatole Le Bras, en su la Leyenda de la Muerte, que es un libro que está publicado en francés, uno de los mayores investigadores de estos temas en Francia ya del siglo XX, dice esto, dice que es muy importante que cuando vas por la noche, que es el lugar en donde moran todo tipo de fantasmas, las Anaon, que dicen los bretones, es decir, las almas de los muertos, tengas en cuenta siempre que si te encuentras con ellos, tienes que seguir una serie de normas, tienes que apartarte de su camino, tienes que procurar que no te vean, tienes que procurar no moverte y, sobre todo, tienes que procurar no hablar.
No hablar.
No hablar. Que no te oigan. que no te oigan. Después, el tema de trazar un círculo a tu alrededor, esos son temas ya mucho más modernos, ¿no? Pero tienes que procurar, sobre todo, y una cosa muy importante, no enfrentarte a ellos. Porque hay algunos a los que su malaventura lleva a desafiar a esas procesiones fantasmales, ¿no? Y en ese caso, pues claro, son inmediatamente arrebatados al más allá, o aniquilados, o muertos de la manera más terrible, ¿no? Es decir, que no se puede desafiar a las fuerzas del más allá.
Decíamos que nosotros hemos tenido oportunidad de hablar con algunos testigos de estas visiones. ¿Se siguen dando todavía? Es decir, hay gente, ¿has podido comprobar que hay personas en tu tierra que han sido testigos de la aparición de la Santa Compaña?
Hay centenares de casos. Un antropólogo estudioso de este tema, que es el profesor Carmelo Lison Tolosana, ha recogido centenares de testimonios de estos, ¿no? Yo, como antes comentaba, tengo alguno en mi propia familia.
¿Sí?
de este tipo de encuentros nocturnos, ¿no? Tú sabes que los núcleos poblacionales gallegos están muy separados unos de otros. Es decir, que son núcleos muy pequeños, a lo mejor compuestos a veces por una sola casa o tres o cuatro casas reunidas, y están separados a lo mejor por kilómetros de otros pequeños grupos de población y tal. Entonces, antiguamente, o ya no, antiguamente, cuando había que ir por la noche de un sitio a otro, pues había que cruzar caminos y bosques, claro, era inevitable, ¿no? Entonces yo me acuerdo que un tío mío contaba esta historia, de que una vez ellos siempre iban con una escopeta de estas repetidoras por si se encontraban con el lobo. No decían los lobos, decían el lobo, ¿no? Si se encontraban con el lobo, tenían su recortada, ¿no?, para dispararle y protegerse de él. Entonces, él se salió de la casa de unos familiares para ir a su propia casa, que estaba distante, pues unos 5 o 6 kilómetros. Tenía que atravesar un camino, unos bosques, etcétera. Entonces se dio cuenta que se había olvidado la escopeta en la casa de sus familiares. Entonces dudó, ¿vuelvo a por ella o no vuelvo a por ella? Bueno, no vuelvo, mañana tengo que volver, pues ya la recojo y tal. Entonces él siguió por el camino. Pero en ese momento en que decidió seguir por el camino, se dio cuenta de que se había hecho un silencio tremendo en el bosque, ¿no? Entonces él tuvo miedo y se escondió. O sea, también dice, no sé por qué, pero me escondí. Se escondió detrás de unos chantos, como le llaman allí, una especie de piedras verticales que separan las fincas unas de otras. Se escondió allí detrás y en esto ve que se empiezan a acercar a él por el camino unas luces extrañas, raras, unas luces que iban muy despacio, muy despacio, muy despacio, y que cuando llegaron a su altura se detienen, como si buscaran algo. Porque esto es otra característica de los seres espectrales que aparecen. Los seres espectrales buscan algo. Buscan al ser vivo, buscan una salida, buscan un remedio, siempre buscan algo. Entonces, él dice, eso fue lo que más miedo me dio, el ver cómo las luces buscaban, porque estaba temiendo que me buscaran a mí, que estaba escondido allí, ¿no? Él dice que esa experiencia lo marcó para toda su vida, que jamás se volvió a atrever a salir de noche solo, ni solo ni acompañado. Decía, bueno, durante muchos años estuve renunciando a salir porque aquello me marcó de tal manera que ya no volví a ser el mismo.
Las luces desaparecieron y...
Las luces siguieron su camino y desaparecieron. Él no vio más que las luces, una especie de luces que no vio ni cadáveres, ni calaveras, ni fantasmas, simplemente vio las luces, ¿no? Lo cual a mí me induce a pensar de que eso hay una superposición de fenómenos, de que es muy posible que la primitiva Santa Compaña fuera esa procesión de luces fantasmales que vienen no se sabe dónde, que buscan no se sabe qué, y que son como una especie de testimonios de un pasado que se resiste a desaparecer.
¿Has sentido tú ese silencio sepulcral cuando has ido al bosque alguna vez?
Más de una vez.
Qué curioso es.
Más de una vez. El bosque es un lugar muy curioso. Yo me acuerdo que una vez que estaba en un poblado, bueno, lo voy a decir, no tiene ningún... es un poblado muy conocido. Es la Citania de Briteiros, en Portugal. En la Citania de Briteiros hay un monumento muy curioso que yo he estudiado en uno de mis trabajos, que es, yo le llamo el Templo de la Esvástica, porque es como una especie de lugar medio soterrado, en donde al parecer se tomaban una serie de baños de vapor que producían cambios de conciencia, ¿no? Era como una especie de vehículo al más allá, ¿no? Entonces, yo una vez me quedé allí por la noche, a pesar de que no se puede quedar uno, porque aquí está cerrado por una reja, pero la reja estaba rota. Entonces, yo suelo hacer esto con bastante frecuencia, ¿no? Suelo saltarme las rejas y quedarme, imprudentemente por mi parte, porque a veces puedo tener encuentros que no son aconsejables, ¿no? Y me quedé allí. Aquello no es un bosque exactamente, pero sí tiene árboles, está cerca de un bosque, es un poblado muy grande, que por la noche está absolutamente desierto, está cerca de lugares habitados, se ven las luces de lugares próximos, Pero de pronto es como si se estableciera una cadena, una especie de circuito de silencio alrededor. Aquello, yo creo que tiende a recuperar su vida antigua, ¿no? Como todos estos lugares, que han sido testigos de muchísimas cosas, muchísimas batallas, muchísimas guerras, muchísimas muertes, muchísimas historias humanas, porque fue un pueblo, ¿no? Una ciudad. Y parece como si el lugar quisiera recuperar, en esos momentos de oscuridad, quisiera recuperar un poco, en ese silencio sepulcral, quisiera recuperar un poco su personalidad perdida, ¿no? Y sí se siente una cierta sensación extraña, ¿no?
Quedan tres minutitos antes de hacer una pausa, de que hace un ratito más y hablamos de... preguntar si la Santa Compañía se aparece en alguna época concreta, en verano, en invierno, o no hay tiempo para que se aparezca.
No, los muertos andan por el mundo en cualquier época.
Vale, y en tu libro, aparte de la Santa Compañía, recoges también casos de las ánimas solitarias. ¿Hay casos también de apariciones, no de esas procesiones, sino de entes solitarios?
Y algunos terribles.
¿Sí?
Algunos terribles. Hay uno en Cataluña que se llama el Conde Arnau, que es un noble condenado durante toda su eternidad, toda la eternidad, por sus pecados, o por su vida disoluta y mala, a vagar montado en un caballo fantasmal por los caminos y los campos. Es una de las figuras míticas más impresionantes del folclore de Cataluña. Entonces, el Conde Arnau es un ánima solitaria. Es el típico ejemplo del ánima solitaria. Se le aparece a su esposa. Su esposa está protegida por una reja, ¿eh? En la tradición. Joan Maragall, que es el gran poeta catalán, habla de esto en un librito que tiene que se llama El Conde Arnau. Entonces, el Conde Arnau se acerca a su esposa, como es un ser de fuego. Su esposa, claro, ve que es un alma del otro mundo, pero ella no hace nada por evitarlo. Ella simplemente está allí detrás de la reja. Entonces, insidiosamente, el conde se va acercando a la reja, va traspasando la reja, al mismo tiempo que le pregunta a su mujer: mujer, ¿dónde están tus hijos? Pues mira, los hijos están durmiendo en tal sitio.
Aguanta ahí, me lo sigues contando después. Hacemos una mínima pausa, después acabará esa historia del conde, acabaremos de conocerla con nuestro invitado José Luis Cardero. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis intervenir. Ya veréis que estas historias de muertos que suenan un poco lejanas están mucho más cerca de lo que queremos en la tercera parte del programa. Después seguiremos de viaje por algunos lugares. Recordad, mañana la segunda cita, vamos a ir a los lugares de poder con otro invitado de excepción, quizá lugares que tenemos que conocer para tenerlos cerca. A lo mejor los necesitamos en este tiempo de crisis, en algunas cosas que os vamos a proponer, algunas claves que os vamos a dar. Lo iremos explicando poco a poco. Las noticias de las 3, las 2 en las Islas Canarias, y enseguida volvemos. En la segunda parte, Miguel Pedrero nos va a dar pruebas de que ya están aquí los ETs, de que hay comunicación con ellos y otras muchas más cosas y más temas. No os lo perdáis aquí en Radio Nacional.
Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Las 3 y 5, 2 y 5 en las Islas Canarias, ya estamos de vuelta. El concurso que estamos realizando sigue abierto por si queréis intervenir. 900-137-137 es nuestro teléfono. Saludar a todos los que estáis conectados vía online. Nos mandan algunos saludos de Italia. Giuseppe De Santis, que está en Italia. Saludar a Virginia también, que está por ahí escuchando. Las gracias a todos también por descargarnos en el podcast y hacer el programa más descargado de la radio. Recordar, mañana nos vamos a algunos lugares de poder para enseñarlos, que sepáis que están cerca, porque los vamos a necesitar dentro de poco. Y este tema con nuestro primer invitado, José Luis Cardero, Ejércitos de Muertos y Viajes al Otro Lado, continúa después de esa introducción que ofrecen nuestros compañeros.
El tema que esta noche nos ocupa, que parece tan solo una leyenda antigua, ha traspasado los límites del tiempo hasta llegar a nuestros días. Escuchad este fragmento.
Salimos de lo que nos estamos podría sobrepasarnos y mordernos el culo.
Pues lo hizo y mordió.
Es su problema.
Los muertos querían votar, de acuerdo. Solo que no querían votar por nosotros.
Un ciudadano que ha vivido muy de...
Hoy vi uno de esos. Yo estaba en el Café In City, miré por la ventana y, oh Dios, estaba allí. Quiero decir que siempre me han gustado los hombres con uniforme, pero solo si tenían piel. Creo que me conocía.
Pensé que estaba soñando. Aquello no podía...
Marcho.
Bueno, en un primer momento no se sabía lo que ocurría.
¿Qué?
Cuando se confirmó la noticia, ¿cómo reaccionó? Vamos a
investigar y después... ¡Ah! Después de la publicidad salgo yo.
Ahora no, espera. Tenemos a uno que habla.
¿Ha estado usted en la guerra, señor? ¿Ha visto cómo matan a la gente?
No. No, en realidad no.
Yo he visto matar a la gente, señor. Por una mentira. Matar a mujeres y niños. Por una mentira. He visto a mis amigos morir por una mentira. A mí me mataron por una mentira.
¿Qué es lo que quieren, sargento?
Solo una cosa. Queremos votar. Y votaremos a cualquiera que acabe con esa maldita guerra.
Es como si las entrañas del infierno se abrieran y regurgitasen esos demonios entre nosotros, esos engendros satánicos que andan entre nosotros. El fin está cerca, es el fin, y nosotros haríamos bien en pedir perdón a Dios por el pecado y la inmoralidad que ha traído esa plaga a la que antes era nuestra gran nación.
El tema de los muertos que regresan está de moda. Cientos de películas actuales hablan de ellos. Y nos preguntamos, ¿por qué? ¿Acaso siguen existiendo estas creencias tan antiguas? ¿Acaso hay algo en nuestra mente que nos une a estas historias? Nuestro invitado tiene algunas respuestas.
José Luis, te lo preguntamos. Es curioso porque de repente ha habido una oleada de películas que tenían como protagonistas o a hombres lobo, o a vampiros, o a zombies. Y parece que la juventud se enganchaba a ellos, han sido un gran éxito, ¿no? ¿Significa que eso está muy dentro de nosotros y nos conecta de alguna manera con ese mundo extraño de esas entidades?
Bueno, yo diría que eso está desde nosotros, dentro de nosotros desde siempre. Y sigue dentro de nosotros. El problema está en que nosotros tratamos de ignorarlo. Pero la preocupación por la muerte es la primera preocupación del ser humano. Es decir, a pesar de que hoy en los hospitales no se muere, por decirlo así, entre comillas, ¿no? Se muere anónimamente o se muere o el muerto es inmediatamente camuflado para que o sacado de la circulación. Es decir, que hay una especie de huida de la muerte, pero la muerte sigue ahí. Y la preocupación por lo que pasa después de la muerte y sobre todo por si los muertos vuelven hacia nosotros... las famosas ánimas solitarias que vuelven o las famosas procesiones de muertos de las que estamos hablando, es una preocupación que continúa en el ser humano.
¿Tienes miedo a la muerte tú? No contestes.
Creo que no demasiado. Hombre, me preocupa, claro, no sería humano si no me preocupara la muerte, pero creo que es una cosa tan absolutamente natural como la propia vida.
A punto de terminar, en tu libro este de Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado, en casi uno de los últimos capítulos, Demanda del Camino Secreto, hablas de la espera ante la puerta, contraseñas y acertijos. ¿Qué significa esto? ¿Hay que esperar antes de dar el paso al más allá?
En ocasiones parece ser que sí. Parece ser que sí, que no es tan fácil llegar al otro mundo como la gente cree. Es decir, por decirlo de alguna manera, con los estudios etnográficos que hay hechos, no basta morirse para llegar al otro lado. Es decir, el hecho de que tú te mueras no quiere decir que accedas inmediatamente al otro mundo. Para acceder al otro mundo hay que esperar ante el umbral, hay que esperar ante la puerta. Hay que cubrir una serie de requisitos y, sobre todo, hay que pronunciar la palabra mágica.
¿Cuál es?
Pues la palabra mágica, los órficos, por ejemplo, decían que era nemosine, ¿no?
Nemosine.
Nemosine, la memoria. Es decir, uno de los problemas de los muertos es el perder la memoria. El perder la memoria de lo que fueron. La gran sed que sienten los muertos es una constante, es curioso, es una constante. La sed de los muertos es una constante en todas las culturas. Los muertos no comen, los muertos beben Necesitan beber.
¿Sí?
Necesitan beber. La sed inextinguible de los muertos. Lo decían los romanos, lo decían los griegos, lo decían los egipcios, lo dicen los gallegos. La sed inextinguible de los muertos. ¿Por qué? Pues sencillamente porque los muertos tienen que cambiar de dimensión. Y para cambiar de dimensión, eso no es sencillo. Es necesario decir la palabra mágica. Es necesario llegar para beber en el venero de la memoria. Es decir, para no perder la memoria, es necesario dar la contraseña. Y existen siempre unos guardianes en los lados de la puerta que te piden esa contraseña. Eso es una de las líneas fundamentales, por ejemplo, de la religión de los órficos. Cuando los órficos morían, les metían debajo de la lengua o en la boca una laminita de oro, en donde se ponían todas las cosas que tenían que hacer cuando llegasen al más allá. Y una de las cosas que tenían que hacer es, os encontraréis con unos guardianes. Esos guardianes os van a decir quiénes sois. Y vosotros tenéis que decir, soy hijo de la tierra y del cielo estrellado. Es una consigna. Entonces, si decían eso, pasaban a la puerta. Pero después tenían que beber. Pero no podían beber en cualquier sitio, porque si bebían en un lugar cualquiera, perdían la memoria y desaparecían. Tenían que beber en el lago de Nemosine, en el lago de la memoria. Y pedirle a los guardianes permiso para beber allí. Y entonces se conservaban y pasaban a ser seres resplandecientes y pasaban a vivir en el paraíso. Es decir, que es curioso cómo este tipo de tradiciones se conservan a lo largo de las distintas culturas.
Hablas también de atravesar la barrera, el gran silencio y la metamorfosis. ¿Esto se da en todas las culturas?
Se da en casi todas las culturas. Yo estoy acordándome ahora mismo de una figura muy particular, muy siniestra, que existe en la cultura bretona, que es el Ankou. El Ankou es el Oberour Armano, el servidor de la muerte. Es decir, no es la muerte, sino que es el servidor de la muerte. Es el que lleva las almas al otro mundo. Esto nos da una idea de la dificultad de acceder al otro mundo. No se puede acceder al otro mundo así como así. Tanto los Tremener, es decir, los barqueros que llevan las almas de los muertos, como el Ankou, que es el que lleva recoge las almas de los que van muriendo para llevarlas al más allá, son servidores de la muerte. Es decir, la muerte no es el final. La muerte es como una especie de puerta por la que tienes que pasar. Esa gran representación de la muerte como la
guadaña.
¿Cómo lo llaman los franceses? La filés, ¿no? La de la guadaña, la que ciega. En realidad sería más exacto transformarla en una especie de puerta, de umbral, que es la que reproduce el propio sarcófago, ¿no? La propia tumba. Por ejemplo, la puerta esta que disimulada que hay en las tumbas egipcias, por donde pasa el muerto, ¿no?
Ajá.
La muerte es una puerta.
La llegada al otro lado, ¿dónde está entonces nuestro mundo? A punto de terminar. Pasas, vas al otro lado, ¿y dónde está nuestro mundo entonces? ¿Cuál es nuestro mundo más real, este o ese otro?
Bueno, nuestro mundo es el que nosotros construimos. La cultura tiene como misión fundamental construir nuestro mundo, construir el cosmos. Es decir, el cosmos no es el universo es algo que está fuera del cosmos. El cosmos es lo que la cultura construye, eso que dota de círculos, de rayas, de fronteras, que están rodeando al ser humano para que el ser humano no se diluya en esa inmensidad que es el más allá, el otro mundo, ¿no? Entonces, ¿dónde está nuestro mundo? Donde está la cultura, donde nosotros construimos nuestro mundo.
Ya. Para terminar, ¿cómo defendernos de esas huestes, de esos ejércitos de muertos? ¿Y cómo trascender, quitarnos el miedo a la muerte?
Bueno, quitarnos el miedo a la muerte es difícil, en realidad, porque la vida, que nosotros sepamos hasta el momento, es lo único que tenemos. Es lógico que nos cueste desprendernos de la vida. Tenemos que morir, evidentemente. Yo pienso que quizás sería conveniente no tenerle tanto miedo a la muerte y tener un poco más de miedo a la vida, cómo vivimos, ¿no? Porque la muerte será más o menos lo mismo que es nuestra propia vida. Nuestra propia vida no es más que una preparación para lo que va a ser nuestra muerte. Y lo que hay detrás de nuestra muerte es nuestro recuerdo, lo que recordarán de nosotros los que nos han conocido, ¿no? Y, por otra parte, ¿qué hacer? Pues, sencillamente, ser sinceros, reconocer las cosas y no ocultarnos.
No ocultarnos.
No escondernos.
Ya. A punto de terminar, algún día te contaré algo que me pasó en la isla de La Palma, que de repente se hizo un silencio y apareció un ser. Ahora te lo cuento.
Los intersignos.
Os lo recomiendo este libro, Ejército de Muertos y Viajes al Otro Lado. José Luis, forma de conectar contigo, forma de... Porque este libro además está editado en esas cosas modernas que te lo puedes descargar de internet y eso, ¿no?
Sí, exactamente. Es un...
forma de contacto con... Y ese sí. Y otros muchos sí, que nos piden tuyos.
Es un grupo... Bueno, a mí me van a publicar ahora mismo 5 libros en esta editorial, que es una editorial... virtual, ¿no? Es una editorial que se hace de ahí a través de internet. Voy a dar las direcciones para que el que quiera pueda acudir a ellas. Es www.booksedit, o sea, books en inglés, edit, todo junto, .com. Y también www.misteriosconhistoria, todo junto, .com. En cualquier caso, pueden también entrar en mi blog, que es www.joseluiscardero.com. Y allí tienen los correspondientes links para que puedan, si lo desean o les apetece, comprar este libro tanto en edición electrónica como en edición papel.
A que cuentes lo del Conde Arnau, me faltaba para terminar.
Bueno, es verdad que se nos quedó la historia del Conde Arnau. El Conde Arnau es el típico ejemplo de alma solitaria. Como decíamos, el Conde Arnau es un ser de fuego, un ser del otro mundo, que se va acercando a su esposa. Para llevársela con él al otro mundo. Entonces la esposa responde a sus preguntas. Oye, ¿dónde están nuestros hijos? Pues están en la cama, están durmiendo. ¿Y dónde está nuestro caballo? ¿Y dónde está nuestra tal? Entonces él se va acercando poco a poco, va traspasando la reja con su fuego interior, y la mujer, la única defensa que tiene es hacer la señal de la cruz para que el malvado, ese ser malvado, desaparezca. Pero lo único que consigue es que retroceda hasta detrás de la reja, pero no que se vaya. Con lo cual nos demuestra que los sistemas de protección son eficaces hasta cierto punto.
Hasta cierto punto.
El muerto mantiene siempre su distancia con respecto al vivo.
Haremos la señal de la cruz por si acaso.
Por si acaso.
Te doy las gracias por haber venido al programa. Enhorabuena por ese libro. Me das mucha envidia que tengas tanta capacidad de escribir. Y ya sabes que este es tu casa para cuando quieras. Y te emplazo para seguir hablando del asunto.
Muchas gracias a vosotros. Ha sido un auténtico placer.
También para nosotros. Gracias. Hay varios amigos por ahí que os van a mandar saludos y nos vamos a hablar de sexo. Ya veréis qué curioso también con Emilio Fiel. Y además luego viene Miguel Pedrero que nos va a dar pruebas de que hay algo más en esta vida que nos están ocultando. No os vayáis, 900-137-137 es nuestro teléfono. Esto es Radio Nacional, estamos en el Espacio en Blanco.
Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro. Y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorowsky. Entonces soy Acercandro Amorowsky. Y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco.
Ha llegado el momento de hablar del amor. Si antes hacíamos crónicas de Gaia, ahora nos toca las crónicas del amor con este señor activista que se va para México mañana y nos da bastante envidia. Millo, Emilio Fiel. Buenas noches, Emilio.
¿Cómo estamos, Miguel?
Muy bien, ¿y tú? Envidioso de ti que te vas a México.
Bueno, ya sabes que allí empiezan las mañanitas a las 3 y las velaciones a las 10. Son media docena de días sin pegar mi ojo y danzando y ya sabes, a eso vamos a gozar un ratito.
Qué bien. ¿Vais a danzar a dónde? ¿Al Zócalo o danzáis?
No, a Chalma, que es el viento del sur de los concheros y de los danzantes, y de alguna manera es el sitio del señor de las cavernas, de las aguas subterráneas. Un sitio muy poderoso que está un poquito hacia el sur del Distrito Federal, a unos 60, un poquito más kilómetros.
Cómo me gustaría veros por ahí, cómo me gustaría veros. Bueno, espero algún día.
Ahí nos juntamos 300 o 400 danzantes y la verdad es que es un tiempo intenso, ¿eh?
Qué bonito, cómo me gustaría verlo. Bueno, la estás liando de nuevo otra vez. Empezamos hablando el otro día de tantra, de amor seco, de tener relaciones sexuales sin tener orgasmos y la liaste un poco, ¿eh?
No me digas, sí. Debe ser mi sino. Sí. Me contrataron un paso al llegar y claro, yo sigo.
Y tú no paras, ¿eh? Además de un capítulo a otro y dale, y dale, y dale. Bueno, en tu blog pones, has sacado unas crónicas, antes eran de Gaia, crónicas del amor. El amor en los tiempos del pánico, hablas de ello.
Sí. Pero todo el mundo se asusta mucho últimamente.
Sí, además es que suena, parece una parodia del amor en tiempos revueltos, que me parece que es una cosa que están haciendo aquí en televisión. Sí. Tú pones amor en tiempos de pánico. Sí. Pero déjame que te pregunte antes una cosa. El otro día hablábamos de sexo. Y bueno, hoy vamos a decir también cosas que os van a poner los pelos de punta, se lo digo a nuestros oyentes, pero esa serie de malfunciones que hay en el sexo, desde el punto de vista masculino me refiero, la eyaculación precoz, ¿eso qué significado tiene? ¿O la impotencia?
Sí. Bueno, pues básicamente, como dices, una disfunción que tiene que ver básicamente con el hecho emocional. Cierto que hay algunas de estas alteraciones que tienen causas físicas, pero son muy pocas. Básicamente, en sí mismas, 9 de cada 10 tienen unas causas psicológicas. Pues un exceso de feminidad en lo masculino, un exceso de masturbación, un exceso de sensación, de temor ante lo femenino, hace que muchas veces haya hombres que ni siquiera necesiten entrar en la mujer para eyacular, solo con ver el triángulo de las Bermudas, ese donde se pierden los hombres, los transatlánticos y los aviones, pues ya están perdidos ellos también. Y sin embargo, pues no es un tema que debiera ser tan trágico para nadie, ¿no? Y que tiene fácil resolución. Tengo un pequeño ejemplo, muy breve. Una persona eyaculadora precoz en un trabajo de tantra planteó que quería solucionarlo de una vez. Bien parecido, tenía una persona que había trabajado, que tenía estudios, que tenía... Y de alguna manera, pues, el camino que encontró para salir de allí, que ya salió desde luego y que logró avanzar muy rápidamente y eliminar aquello, pues fue simplemente realizar una ceremonia con una persona y aceptar a una persona de pareja que no le gustaba. Si estas personas normalmente ponen tanto interés en quedar bien ante lo femenino que sus propios nervios les alteran. Tuvo una relación con una mujer que le ayudó un poquito, ya que no le gustaba, como decimos, a estar mucho tiempo y a no sentirse muy nervioso. Y esto hizo
la mujer no le gustaba físicamente y eso le...
Eso es. Eso le decir, que en realidad quedaron de acuerdo como amigos para ayudarse, para estar ahí, para llevarlo con calma. Y la verdad es que nos dieron la noche hasta las 6 o 7 de la mañana. Estuvieron jadeando sin parar. Y este hombre, claro, siempre buscaba a las personas, como es natural, que le enamoraban, que más le gustaban. Y eso hacía que nunca pudiera responder ante ellas. Pero una vez que bajó la guardia, pues empezó a entender lo que significaba todo aquello. No es que eso de forma instantánea resolviera las cosas, pero a lo largo de los siguientes meses, 6 meses más o menos, ya logró situarse de otra manera y alargar muchísimo la relación amorosa, ¿eh? Entonces, hay muchas cosas muy muy simples para controlar la eyaculación precoz. Si tenemos que trabajar desde el punto de vista del yoga, ya que hay técnicas en el yoga sobre con Asvini Mudra, con el cierre de esfínteres, pues por ejemplo, orinar cada 2 segundos y frenar instantáneamente después y cerrar durante 6-8 segundos los esfínteres anales con fuerza y la zona, por tanto, que corresponde también al lingam masculino, y luego volver otra vez 2 segundos y volver a cerrar. Hacer eso diariamente durante 15-30 días ya de por sí fortalece esa zona. Cada vez que uno va al baño, cerrar y abrir los esfínteres 50 veces, por ejemplo, cualquiera de estas cosas te sitúa, o mejor dicho, te fortalece la musculatura de retención. Pero la clave de todo está en el hecho de tomar una cierta serenidad frente a lo femenino, llegar a asumir que de alguna manera el alargar la relación, el estar tranquilo, el poder respirar tranquilo mientras estamos en erección. Es decir, la clave del tantra es máxima excitación, máximo relajamiento, juntos al mismo tiempo, como toda dualidad. Y en ese momento sucede el milagro. Si nosotros hacemos el amor solo, vinculados a los 2 primeros chakras, casi siempre nos llevamos basura psíquica de la otra persona. Solamente, es decir, que ahí se crean muchas dependencias entre los cuerpos energéticos. Solo cuando la energía sube hacia el pecho empezamos a liberar, no solo a engancharnos, sino a liberar. Por eso es tan importante que tengamos una visión un poquito amplia sobre la sexualidad, porque la forma ordinaria, la forma común en que esto se realiza, la forma un tanto vividora, un tanto superficial, pues lleva casi siempre a que la heliografía del ADN acabe de alguna forma compartiéndose entre las 2 personas, y a veces parte de todo lo que es negativo a nivel emocional, a nivel energético, pues se lo lleve la otra pareja también.
El sexo, el otro día hablábamos, decíamos que podía ser un vehículo para llegar a Dios, sirve para limpiarse, sirve para, incluso también para ensuciarse, estás diciendo ahora, qué curioso.
Hombre, cuando se realiza de una forma descontrolada y sin respeto hacia lo femenino, es decir, la clave está en que tú ames la diosa que eres, como el otro día insistía. Una vez que amas la diosa que eres, amas los diferentes rostros que esta diosa tiene en el mundo y la pareja con la que estás.
Ya.
Y en ese momento la respetas, en ese momento aceptas el juego de polaridad. No hay contrincantes, solo hay dos seres en la misma dirección que a través de la fusión alcanzan estados de conciencia más altos que cada uno de ellos en solitario y que los dos juntos incluso.
Ya.
Así que ese es el camino, perdóname. Dime
sí, no, iba a decir, evidentemente decía, en este tiempo no tenemos suficientes minutos de espacio para enseñaros técnicas, para enseñaros todo eso. Tratamos de abriros puertas, porque poca gente, yo creo, sabe en Millo que hay ejercicios para estimular, como decías en este momento, abrir y cerrar los esfínteres. Eso no nos lo enseñan en ningún sitio.
Bueno, pero he hablado del hombre. Imagínate la mujer, que el manejo de la musculatura aquí es la clave misma del amor secreto. Ten en cuenta que
¿Cómo? ¿Qué es eso?
La musculatura aquí es la musculatura que rodea la zona vaginal, la zona del yoni. Es decir, la mujer tiene en el tantra una función a nivel físico de relación entre el yoni y el lingam, entre la vulva y el pene. Es decir, la relación es agarrar, succionar, expulsar. Esta frase traducida así directamente del sánscrito sería que hay formas de establecer movimientos internos que sin movimientos externos permiten mantener la erección y elevar la energía mientras meditamos juntos. Entonces, a nivel de esa musculatura aquí de lo femenino, ese 8 de energía que se forma alrededor del ano y del yoni, esa fuerza que tiene la mujer en el vientre, pues ella, ese juego de agarrar, succionar, expulsar, ese juego puede hacerse casi sin movimientos externos.
Yeah.
Y ese juego permite lo que llamamos el sexo secreto, vamos a decir, los movimientos ocultos que establecen un flujo de energías entre la pareja.
Ya, pero Emilio, eso no nos lo enseña nadie, eso, desgraciadamente.
Pues en la India, en algunos lugares, las niñas a los 7 años van haciendo eso con pequeños lingans de cartón piedra o de papel maché, más bien.
Mm.
Y claro que no nos lo enseña nadie. Es que aquí, ¿a qué te enseñan? ¿A masturbarte en las esquinas? ¿A desear casarte con alguien que tenga dinero? ¿A qué? No lo sé bien.
Sí.
Lo que sí no cabe ninguna duda es que el sexo se ha convertido en algo despreciado realmente por el lenguaje popular y se ha convertido en algo que tememos. Si no, no lo despreciaríamos tanto. Mientras que, como decías antes, es el camino más directo hacia la meditación y hacia la fusión. Y por tanto también hacia la expansión, el orgasmo, ir más allá de nuestros límites corporales y psíquicos. Y eso es realmente un camino, un avance, un peldaño hacia lo divino, que tendrá luego que demostrarse delante de un árbol, delante del amanecer. Quien sabe fundirse con el amado, y mucho más aún la mujer, sabe fundirse con un cachorro, sabe fundirse con su hijo, sabe fundirse con un paisaje bello, con las estrellas.
Pues decíamos que esta noche Emilio nos iba por lo menos a abrir caminos. Luego voy a recomendar que leáis esas líneas que le escribe. Casi para...
He mandado hoy otro trabajito sobre el sexo mágico, que es cómo utilizar el amor para conseguir sanaciones de otras personas,
¿sí?,
u objetivos o intentos ajenos al placer sin renunciar al placer. Y así que pronto saldrá del blog también.
Bien, bien, pues estaremos atentos y viéndolo. Y si quieres seguimos un poquito este asunto. En 2 minutos que nos quedan, dices que hay que encontrar, el amor no es algo para buscar en el exterior, sino para desarrollar internamente. Y que los hombres tenemos que encontrar nuestro femenino, nuestra diosa, y las mujeres a su dios dentro de ellas.
Claro, es lo que llamaba Jung, pues anima y animus. Siempre tenemos el gemelo precioso dentro de nosotros, siempre tenemos el otro yo. Y la pareja es un resumen, vamos a decir, algo así como un reflejo del otro yo. Cuando nos miramos al espejo, no somos lo que queremos ser, pero aquello que está en el cuarto de los trastos se expresa en el otro yo, al otro lado. Lo que tenemos sin resolver nos espera al otro lado, la segunda atención del Nahual, de la frontera del sueño consciente. Pues lo mismo en el amor, nos enamoramos de quien nos complementa mejor, para que juntos formemos una unidad. Este es un camino erróneo. La verdad es que cada uno tiene que ser una naranja completa. La media naranja es un absurdo, no rueda. Pero mientras no lo conseguimos, buscamos en la pareja, aunque dure lo que dure y que nunca podrá durar demasiado, porque tenemos que buscar esa redondez total en cada uno de nosotros, pues buscamos en ella el completarnos.
Ya.
Y en ese completarnos hay un flujo de maravilla, de felicidad, de amor, de alegría. Y mientras dura eso, vamos juntos encontrando el camino.
Decías aquí, para terminar, para un ser divino como tú no hay solo una pareja cósmica, sino que varias personas distintas en iguales o diferentes tiempos pueden cumplir ese papel para ti. Mucha gente tenemos esa idea romántica de buscar eso, el alma gemela. Hay varias almas gemelas, quizá.
Digamos que hay varias que podrían cumplir ese papel. El amor, os decía, es inclusivo, es decir, que cuando amas a alguien, amas a todos los demás más. Y cuanto más amas, más amas. No puedes decir esto sí amo y esto no amo. Ya. Cuando el amor aparece en tu vida, todo se amplía. Pues de la misma manera, hay veces que a pesar de que el amor está encauzado en una dirección, aparece otra persona y no por eso estás traicionando a nadie. Tú nunca serás de nadie, tú siempre serás libre. Un alma inmortal sin padre ni madre que viene un ratito aquí, que llega a un acuerdo con sus padres para que le defiendan mientras crece, pero finalmente que tiene un destino totalmente distinto que ellos y una larguísima vida detrás y otra delante en esa eternidad. Pues lo mismo con las parejas. Cada vez más en los fines de ciclo, y estamos en ello, pues hay que cerrar círculos. Y entonces se van cerrando círculos con una u otra persona, cuando ya las relaciones han cumplido con el papel por el cual nos encontramos, pues simplemente hay que partir con alegría, hay que dejar partir, respetar, agradecer, y que cada uno vaya encontrando al resto de la persona que puede llevarte más lejos. Que hay veces que una persona, por haber recorrido ya todo su camino, encuentra a alguien permanentemente, o quizás porque de alguna manera no quiere empezarlo, se agarra a alguien permanentemente. Bueno, pues son situaciones de la vida, pero mientras tanto no hay una sola persona. Cualquier persona que vibre con lo que llamaríamos semillas de almas, con lo que llamaríamos la esencia misma de tu ser, y hay muchas gentes así, podría convertirse, si tú y ella estáis abiertos, disponibles, en una pareja cósmica en esos momentos para ti, en un alma gemela durante un tiempo, por lo menos.
Ya. Para terminar, es hora de que aprendamos a amar sin poseer, que hasta ahora simplemente hemos poseído, ¿no?
Claro. En realidad la posesión impide el amor. No puede haber amor sin libertad. La libertad significa que no vas a controlar a tu pareja, que no vas a mirarle qué pone en el teléfono, que no vas a intentar controlar sus pasos, que te tiene que amar por ti mismo. ¿Y para qué quieres estar con alguien que no te ame? ¿Qué es eso de querer estar con alguien que de repente está mirando fuera? Pues o mira fuera para completar lo que vive contigo, o por lo menos tienes que amarla lo suficiente para amar a todo lo que ella ame. Y no estoy diciendo cosas tontas, cosas que hemos vivido, que yo he vivido repetidas veces. El hecho de que, de alguna manera, cada uno de nosotros deba amar tanto a otra persona que le permita partir o encontrar a otra en un momento determinado a un tercero que le enseñe lo que tenga que enseñarle y confiar en ella. Si la amas, confías, no la agarras, no la aprietas. Te deja libre, le dejas libre, y los dos encauzados vuestra vida como cada uno de vosotros siente en el corazón. La relación de matrimonio y los contratos han destruido el amor, básicamente, aunque durante un tiempo fue tan necesario para nuestros abuelos, nuestros padres, crear hogares estables, que hay que reconocer que si estamos aquí es por ellos, y por tanto no se trata de negarnos ese valor, sino de decir que hoy no nos sirve a nosotros.
Amar en los tiempos del pánico. La recomendación de que le echéis un vistacito a ese texto, Crónicas del Amor, capítulo primero, El Amor en los Tiempos del Pánico, como decía. ¿Y dónde lo pueden encontrar, Emilio?
Pues en www.elblogdemillo.com.
Elblogdemillo.com. Hay un segundo capítulo que tengo por aquí preparado para la siguiente semana cuando vuelvas. Capítulo 2, Eres mi diosa, y mucho más. Algo que nos hace sentirnos diferentes y sobre todo nos espolea en la conciencia para tratar de abrir los ojos. Emilio, gracias. Buen viaje a México. Saludos a esa gente guapa que va a ir a ver.
Llevo tus recuerdos a mi hermano Alberto Rubio de Las Copiñas, y no te preocupes que nos seguiremos poniendo en contacto.
Sí, señor. ¿Eh? Te esperamos a la vuelta, te deseamos todo lo mejor.
Buen camino.
Fuerte abrazo también para ti. Hasta pronto.
Dos citas cada semana, de 2 a 4 de la madrugada, una hora antes en Canarias, los sábados y domingos. Espacio en Blanco. En Radio Nacional de España, con Miguel Blanco.
Dos y treinta y seis en las Islas Canarias. Seguimos adelante después de esa, no sé cómo llamarlo, Miguel Pereiro, buenas noches.
Buenas noches.
La que sería cada vez que habla Emilio Field de sexo y esas cosas.
Es que habla de unas cosas que a estas horas ya sabes.
Sí, pero quizás deberíamos aprender a hacer bien esas cosas.
Levantan el ánimo.
Sí. Bueno, ¿qué nos traes hoy? Bueno, alto secreto.
Sí. Bueno, pues vamos a hablar de un tema bien diferente. Actualidad, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, que es un servicio de inteligencia con mayor presupuesto que el de la propia CIA, acaba de desclasificar...
La NSA.
Sí, NSA. En español, Agencia de Seguridad Nacional. Es una macroagencia de inteligencia especializada en todo lo que tiene que ver con espionaje electrónico y sobre todo protección de las comunicaciones del gobierno estadounidense. Como digo, es una agencia creada en el año 1949 con mayor presupuesto que el de la CIA y que tiene a su disposición con seguridad, los mayores medios tecnológicos para el espionaje. Satélites, todo tipo de aparataje, aeronaves secretas, etcétera, etcétera. Bueno, pues acaba de desclasificar una serie de informes que revelan la captación por parte de la NSA de una serie de mensajes, atención, de procedencia extraterrestre.
No me digas.
Sí, 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 pero fíjate, me gustaría, antes de meternos en el meollo del asunto, me gustaría que escucháramos un sonido, porque no es la primera vez, estamos hablando en el ámbito militar, pero no es la primera vez que desde el ámbito civil se capta por parte de algún radiotelescopio un mensaje quizás de procedencia extraterrestre. Los científicos todavía no tienen respuesta y me gustaría que escucháramos un sonido. Fue captado hace muchos años, en el año 1977, por un radiotelescopio de la Universidad de Ohio. Y bueno, es un sonido que sobre el que los científicos, unos se pronuncian a favor, otros en contra, pero quizás es hasta el momento el mayor indicio de esa comunicación o pretendida comunicación extraterrestre. La escuchamos.
Como la película de Contact, ¿no? Que hablaban de esa supuesta comunicación, ¿no?
Bueno, efectivamente, efectivamente.
Vamos a escucharlo. Con un radiotelescopio y...
Sí.
¿Es una señal inteligente?
Bueno, aparentemente sí. Esto ocurrió el 15 de agosto de 1977 y digamos que el descubridor de esta señal fue un astrofísico llamado Jerry Eman, que ese día a las 11 y media de la noche, mientras repasaba los datos de ese radiotelescopio, pues encontró un código alfanumérico con el siguiente encabezamiento: 6EQUJ5. Era una especie de clave que mostraba que el radiotelescopio había captado una señal extremadamente potente, una señal aparentemente inteligente de una duración de 72 segundos. Bueno, de hecho, este radiotelescopio observaba cada punto de... Bueno, iba enfocando a diferentes puntos del espacio exterior y a cada uno apuntaba durante 72 segundos. Por lo tanto, esa sería una de las características claves de que se trataba de un mensaje inteligente. Además, como debería ocurrir, durante 32 segundos ese mensaje, digamos, que tenía una elevación de sonido y luego iba descendiendo progresivamente. ¿No? Bueno, fue tal la emoción de este astrofísico que al lado de la clave alfanumérica escribió wow, ¿no? Y, como digo, hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Normalmente, cuando pasa un suceso de este tipo, lo que hacen los científicos es enfocar el radiotelescopio hacia esa región del universo en la que captaron la señal, para intentar volver a captarla, ¿no?
¿Y ocurre?
No sucedió. Nunca más, y durante años estuvieron enfocando a esa región del universo y nunca encontraron ninguna otra comunicación.
Hay que pensar que si llega una señal de una estrella situada a años luz, tardaría tiempo en llegar, ¿no? Igual todavía no le hemos dado tiempo a que
encuentren más cosas. Hay opiniones para todos los gustos, ¿no? Pero desde luego no es el único caso de este tipo, pero siempre queda en esa nebulosa, en esa duda, porque una prueba fundamental sería que ese mensaje se repitiera emitido desde esa región del universo, ¿no? No ha sucedido así en ninguno de los casos, pero como digo, se han recibido algunas señales que hacen pensar a algunos científicos que se trata de algún tipo de comunicación extraterrestre con algún tipo de código, ¿no?
No ha sido la primera, ha habido más.
Sí, sí, ha habido más. Posteriormente, en años posteriores, luego si tenemos tiempo comentaremos algunas y escucharemos algunos de esos pretendidos mensajes. Bueno, pero yo creo que nos vamos al tema de actualidad,
vamos,
¿no? NSA, ¿no? Como digo, Agencia de Inteligencia, creado nada menos que en el año 1949. Bueno, el primer informe desclasificado por la NSA data del año 1958. El título, muy llamativo, el título es Señales del espacio exterior. El autor está censurado, no aparece, la última página del informe está censurada y bueno, el primer folio lleva una leyenda en el que se puede leer solo para uso oficial. A este documento tenían acceso, hasta que se desclasificó, solamente altos cargos de la Agencia de Seguridad Nacional. Pues como digo, este informe revela que en el año 1958, fíjate, se ha pasado tiempo, año 1958, los técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos captaron una serie de mensajes que estaban recibiendo los dos satélites rusos, el Sputnik 1 y el Sputnik 2. Es decir, que ya en esa época tenían la capacidad de captar los mensajes que recibían unos satélites soviéticos, ¿no? Bueno, el caso es que estos mensajes que recibían los satélites soviéticos provenían del espacio exterior, ¿no? Lo que llamó muchísimo la atención a los técnicos de la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Según este informe, según se muestran en las gráficas de las comunicaciones de estos mensajes, todo parece indicar que se trataba de un código proveniente del espacio exterior con cierta lógica y que podría llegar a ser descifrado, ¿no? Es decir, sería como una especie de mensaje con un código para ser descifrado por los seres humanos, ¿no? Las conclusiones de este informe es que el mensaje tenía ciertas características que denotaban precisamente su sentido, su lógica, ¿no? Como por ejemplo una velocidad de transmisión de datos adecuadas, señales de modulación en su amplitud y un efecto llamado dientes de sierra que está muy relacionado con la transmisión de paquetes de información, ¿no? Esto llevó a los técnicos de la NSA a considerar seriamente la posibilidad de que los Sputnik habían recibido un mensaje procedente de una civilización extraterrestre.
Como decía la película Contact, ¿cuánto espacio desaprovechado si no hay más gente ahí fuera, no?
Bueno, como te digo, según la NSA, según estos informes desclasificados, además, digamos que tampoco lo ponen demasiado en duda. Es decir, que apuntan muy seriamente hacia esa posibilidad, ¿no? Además, era una circunstancia curiosa, y es que en el año que se realizó este informe, que se elaboró este informe, el director de la Agencia de Seguridad Nacional era un general que provenía de la Fuerza Aérea Norteamericana, John Stanford, que estaba muy interesado por el fenómeno OVNI y por la existencia de extraterrestres que pudiesen comunicarse con nosotros o llegar a la Tierra. De hecho, en el año 1952 realizó unas declaraciones a favor de la realidad del fenómeno OVNI, diciendo que la Fuerza Aérea Norteamericana había recopilado gran cantidad de testimonios, de testigos creíbles, que informaban sobre la presencia de objetos con una tecnología muy superior a la humana, ¿no? No deja de ser curioso, pero es que hay más, porque algunos años después, en el año 1966, la NSA elaboró otro informe que también ha sido desclasificado. En este caso, el título es todavía más llamativo que el anterior. El encabezamiento es Inteligencia Extraterrestre. En este caso sí sabemos quién lo firma o quién es el que analiza estos mensajes o es el jefe del equipo que analiza estos mensajes. Se trata del doctor Howard Campine, que era un matemático estadounidense muy reconocido, ¿no? En este caso el informe alude a 29 mensajes de procedencia extraterrestre captados por los satélites de la Agencia de Seguridad Nacional, ¿no? Lo que hace este matemático es traducir esos mensajes a una serie de letras, aunque aparentemente no le encontró ningún sentido. Pero desde luego su conclusión es que se trataba de algún tipo de mensajes con una lógica y con algún código de encriptación, ¿no? Pero hay más.
Hay más todavía.
Hay más todavía. Y este...
¿Cómo te gusta, esto?
Me encanta, la verdad es que sí. Y este es todavía más fascinante, porque este documento es del año 1969, y fíjate en el título. Guía para decodificar mensajes extraterrestres, ¿no? Es decir, en el año 1966, según se desprende de estos documentos desclasificados, el matemático Howard Compain empieza a trabajar en la decodificación de esos mensajes extraterrestres. Y en el 69 parece que logra algunos avances. Según este informe desclasificado por la NSA, Compain llega a la conclusión de que entre esos datos, entre ese mensaje, se puede entresacar una alusión a la tabla química de los elementos, ¿no? Y fundamentalmente uno de esos mensajes, según dicho matemático de la Agencia de Seguridad Nacional, uno de esos mensajes incide en dos elementos de la tabla química, que serían el 21 y el 39, el escandio y el itrio. Es curioso porque el escandio es un metal blando, ligero y resistente. ¿Y sabes cuál es su principal aplicación?
No.
En la industria aeroespacial. No deja de ser curioso. Pero no me puedo resistir a leer algunas de las conclusiones del informe. Es muy breve, pero yo creo que muy descriptivo de este hombre, del matemático Howard Compain, ¿no? Dice en uno de estos informes, hasta hace no demasiado tiempo, secretos, eran alto secreto. Dice, recientemente fueron registrados una serie de mensajes de radio procedentes del espacio exterior. La transmisión no fue continua, sino entrecortada en fragmentos separados por pausas, que podrían considerarse como unidades, pues fueron repetidas en varias ocasiones. Las pausas definen la puntuación incluida en el mensaje. Las múltiples combinaciones han sido representadas con letras del alfabeto para que los mensajes puedan traducirse en texto.
Bueno, aguanta un poquito, sí. Déjame que lo pensemos. No estamos solos y cada día parece que tenemos más evidencias de que eso es así, ¿verdad?
Sí, y bueno, yo creo que estos documentos son especialmente fascinantes porque hablan precisamente de la captación de una serie de mensajes procedentes del espacio exterior y además por parte de una, probablemente la mayor agencia de inteligencia del mundo. La Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, como digo, con un presupuesto mayor que el de la CIA, que tiene desplegados agentes en prácticamente todo el mundo y que fundamentalmente se dedican al tema del espionaje electrónico, seguridad de comunicaciones, etcétera. Bueno, estamos hablando simplemente de tres documentos, uno del 58, otro del 66 y otro del 69. Estoy completamente seguro
que
existen muchísimos documentos más de épocas anteriores, de épocas posteriores. El último documento es del año 69, es decir, estamos en el año 2011. Imagínate el tiempo que ha pasado, lo que ha avanzado la tecnología y lo que podrían haber averiguado sobre esos mensajes y sobre todo sobre otros mensajes recibidos, que podrían haber sido recibidos por otros radiotelescopios. En realidad no sabemos nada. Desde el ámbito militar, desde el ámbito del secretismo militar, lo que sabemos es lo que acabo de contar, estos tres informes clasificados, pero lo cierto es que desde el ámbito civil tendríamos que referirnos al proyecto SETI, que en realidad no es correcto hablar de proyectos, son proyectos. Es decir, son una serie de proyectos que se engloban dentro de este contenedor que sería la búsqueda de mensajes de procedencia extraterrestre, ¿no? Es una serie de proyectos bajo el paraguas de la NASA, pero que desde el año 1992 se financian con aportaciones privadas. Además, recientemente hemos sabido que probablemente durante un tiempo estarán inactivos por falta de presupuesto, porque lo cierto es que no han obtenido ninguna prueba que podríamos denominar definitiva, pero sí algunas tremendamente interesantes. La última de ellas es muy reciente, es de febrero del 2011. El radiotelescopio de Arecibo, que es uno de los telescopios principales dentro de esta red de búsqueda de señales de procedencia extraterrestre, capta una señal de una intensidad absolutamente inusual, ¿no? Los científicos llegan a la conclusión de que podría ser uno de estos mensajes de radio procedentes de una civilización extraterrestre. Cuando trasladan el sonido que vamos a escuchar a continuación a una gráfica, lo que se ve es una línea brillante, que sería ese mensaje, una línea recta brillante encima de un fondo azul, ¿no? Bueno, lo cierto es que, como suele suceder en estos casos, enfocaron el radiotelescopio a esa región del espacio para intentar captar nuevamente este mensaje y no ocurrió nada, ¿no? Pero lo cierto es que los científicos llegaron a la conclusión de que se trataba de un mensaje con lógica, es decir, de un mensaje con unas características que denotaban una inteligencia. Si quieres, vamos a escucharlo.
Sí, el corte, vamos a escucharlo. Vaya sonido tan extraño, ¿no?
Sí.
Molesto incluso, ¿no?
Bueno,
supongo que se alegrarían recibirlo en Arecibo, ¿no? Como algo probable de una comunicación extraterrestre.
Muchísimo. Date cuenta que hay astrofísicos que han dedicado décadas de su vida a la búsqueda de alguna de estas señales. Ajá. Es decir, suponte lo que es para una persona que dedica prácticamente toda su vida, todos sus esfuerzos, toda su vida profesional para intentar captar un mensaje de estas características que pasan los años y no llega. Imagínate la emoción cuando se encuentran con uno de estos mensajes. Fíjate, un caso muy particular es el de un astrofísico de origen indio, se llama Ragbir Batal, trabaja en la Universidad de Western Sydney, en Australia, y este hombre ha dedicado más de 20 años de su vida, a tiempo completo, a la búsqueda de algún tipo de señal de procedencia extraterrestre, ¿no? En diciembre de 2008, este hombre localizó desde el observatorio de esta universidad australiana un pulso muy regular que denotaba también una inteligencia, una intención de mandar algún tipo de mensaje. Como suele suceder en estos casos, durante años enfocaron ese radiotelescopio a esa región del universo para intentar captar de nuevo esa señal. Y no ocurrió nada.
Ya, qué curioso, ¿no? Lo de siempre, si ya tenéis tantas pruebas, ¿por qué no lo dicen claramente?
Yo tengo mi propia teoría. Yo no sé qué tipo de información tendrá el gobierno americano. Más que el gobierno americano, hablaría de ciertos sectores de los servicios de inteligencia, ¿no? Imagínate lo que puede estar haciendo la NSA en este momento. Fíjate, me estoy acordando. Hace algún tiempo, uno de los mejores periodistas de investigación, Gordon Thomas, publicó un libro que aparentemente nada tenía que ver con estos temas. Trataba sobre la relación de China con el espionaje internacional y con ciertos actos terroristas, bueno, en fin, temas de geopolítica, espionaje, etcétera, etcétera. Bueno, pues al principio del libro narraba un hecho fascinante, y es que cuando George Bush padre llega a la presidencia de los Estados Unidos, George Bush había sido director de la CIA, vicepresidente de los Estados Unidos, y luego llega a la presidencia, ¿no? Y lo primero que pide es entrar en el Área 51. Quiere saber qué demonios está haciendo allí. Le permiten la entrada porque hay otros presidentes a los que estos poderes dentro
no les han dejado.
Yo creo que lo comentamos hace un par de semanas hablando de Kennedy y los ovnis, que hay presidentes a los que estos poderes dentro de un Estado, es un poder dentro de un poder, no les permiten acceder a determinada información porque no confían en ellos, ¿no? Y según cuentan varios testigos presidenciales, cuando George Bush salió del Área 51, lloraba, estaba emocionado y decía: he visto el futuro, ¿no? Y a continuación Gordon Thomas se refiere a cuestiones fascinantes que habría visto allí George Bush, como temas de teleportación, manejo del espacio-tiempo, comunicación con inteligencias no humanas, es decir, una especie de transcomunicación, pero con unos medios tecnológicos increíbles. Es decir, sabe Dios lo que están investigando en estos momentos. Quizás eso, alguno de esos documentos se desclasificará dentro de 40, 50, 60 o 70 años.
No sé si lo veremos. Está claro, Miguel, es que hay mucho más ahí oculto, ¿verdad? Y cantidad de cosas que se nos ocultan y sobre todo nos tratan como imbéciles porque creen que no podemos entender todo este tipo de historias.
Yo estoy absolutamente convencido. En el caso de España, por mi propia experiencia, los militares no es que quieran ocultar una gran verdad, sino es que quieren ocultar algunos hechos relacionados con el fenómeno OVNI porque en realidad no conocen nada sobre este tema, y es que no tendrían nada que decir ante la opinión pública, simplemente mostrar su desconocimiento. Y para mostrar su desconocimiento, mejor ocultarlo y no decir nada. Pero cuando tienes la oportunidad de hablar con algunos de estos militares, los que yo llamo de los secretos, son ellos los que te preguntan a ti. Dicen: dime algo sobre el fenómeno, ¿dónde viene?, ¿qué pretende?, ¿qué son? Y yo les digo: hombre, tengo las mismas respuestas que tú. Y entonces siempre me suelen decir lo mismo: pues vaya porquería de especialista que eres, ¿no?
Sí. Bueno, que sigas investigando y no lo sigas contando, Miguel.
Muy bien, hasta la próxima.
Gracias, feliz fin de semana. Y terminamos, teníamos un concurso y los ganadores han sido Francisco Béjar Cáceres de Sevilla, Ana Bartolomé de Madrid, Isaac Romero de Asturias, Arancha Maldonado de Ceuta y Manuel Sañudo López de Zamora. Poneros en contacto con nosotros para darnos vuestra dirección y os mandaremos ese pequeño regalo, ese regalito que tenemos para la gente que participa con nosotros. Las gracias a todos los demás, seguir participando si queréis, que hay más premios esperando. Terminamos, como decimos, en unas cuantas horas regresamos aquí a Radio Nacional. Mañana vamos a llevaros de viaje a conocer los lugares de poder, sitios que seguramente tendréis que conocer para unos cuantos consejos que os vamos a dar. Enrique Vicente nos hablará de las puertas estelares, esas que se están abriendo. Fran Contreras nos llevará, no sé si a Belmez o no sé dónde, y preparados para los nuevos planos. Tenemos a Jodorowsky esperando, a Michael Lightman hablando de la cábala. Hay un montón de personajes interesantes que van a pasar por este espacio en blanco. Gracias por la escucha. Feliz fin de semana. Volvemos mañana. Hasta las 4 os dejamos con un poquito de nuestra mejor música. Ha sido un placer estar juntos. Cuidaros.